después dicen que no, después dicen que no respetamos los horarios. Esto se llama puntualidad. A las 7 en este instante se inicia una nueva edición de Duna en Punto. En este día miércoles, que parece martes, pero que es miércoles, quédense tranquilos, miércoles todo el día, miércoles 3 de febrero. Un día en el cual vamos a repasar una serie de hechos noticiosos, vamos a entrar en la actualidad de una serie de temas. Un dato relevante es la definición que hace ayer Sebastián Piñera y Chile Vamos respecto a cuáles van a ser las ideas o cuál es la manera, la estrategia en la cual se van a plantear frente a los proyectos llamados estratégicos por parte del gobierno de Michelle Bachelet, las llamadas leyes emblemáticas. En ese sentido, de hecho, la discusión inmediata que se le puso a la ley de identidad de género fue lo que provocó una definición de agenda, en términos de un rechazo a esa norma. También, y era algo mucho más predecible, se ha planteado la decisión del gobierno, del futuro gobierno, en términos de su participación en el Poder Legislativo, de no apoyar la ley que modifica el sistema de pensiones. El punto aquí es que efectivamente el gobierno entrante tiene un proyecto propio al respecto y por lo tanto ese proyecto propio es el que se va a intentar plantear. Algunos decían seguir con la tramitación legislativa de este proyecto y entre medio plantear después una indicación sustitutiva, pero finalmente el camino aparentemente es no aprobarlo. Ahora, ojo, que hay algunas normas del nuevo proyecto que si se alinean todos los votantes de la nueva mayoría, eventualmente podrían ser aprobados.
Así es. Muy buenos días, Nico.
¿Cómo estás? No te había saludado.
No, me estabas ignorando.
Qué entusiasmo el mío, es una cosa increíble.
Es que estaba muy entusiasmado con esto de la puntualidad, pero te recuerdo que a esta hora somos muy puntuales.
Empezaron las críticas, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, Moncho, que empezaron las críticas? Y llegó Ismael, no. Tan temprano Ismael, no lo había visto. ¿Cómo estás, Ismael? Buenos días.
Pero él llega muy temprano, Ismael.
Estoy molestando. Yo creo que hay un espacio para molestarse a esta hora, digamos, a estas extremas
Estamos
horas de la madrugada.
Estamos abiertos a eso, sí. Oye, pero en la cita que tuvo Sebastián Piñera con parte de su equipo y los partidos de Chile Vamos, concordaron no solo apoyar pensiones, este proyecto de pensiones, sino que también la reforma al capítulo 15 y la ley de identidad de género. Fue parte de lo que se discutió en esta jornada del día de ayer, en donde estuvo reunido Sebastián Piñera con algunos partidos de Chile Vamos, en donde también le dieron algunos nombres de los que podrían ser parte de su gabinete en este próximo gobierno. Se habla de ediles que están en ejercicio y parlamentarios también. Así que vamos a ver cuál es la nómina final más adelante, porque todavía no hay nombres definitivos, pero ya se habla de algunos alcaldes en ejercicio. Pero también la jornada de ayer estuvo marcada por lo que fue la situación de Sebastián Dávalos. Recordemos que él acusó duramente a la Fiscalía tras ser sobreseído por la Corte en la causa central del caso Cabal. Él arremetió fuertemente, la calificó de corrupta, luego que del Tribunal de Alzada estableciera que en 3 años de investigación el Ministerio Público no acreditó delitos y no formalizó tampoco. Él estaba bastante contento, por decirlo de alguna forma.
Sí, ahora es
la tele acompañó también.
Curiosa la manera de plantear el contento.
Estaba, digamos, un poco eufórico.
Sí, ahora plantear una crítica en contra de la muy corrupta Fiscalía de Rancagua es complejo, sobre todo porque por lo menos hasta el 11 de marzo Sebastián Dávalos va a seguir siendo hijo de la presidenta en ejercicio. De Michelle Bachelet va a seguir siendo hijo siempre, pero él es hijo de la presidenta en ejercicio y por lo tanto probablemente quienes son familiares de un presidente, de un mandatario de esas características, están llamados a ciertos niveles de discreción. Y es complejo porque hablar de una fiscalía corrupta, si entendemos la definición de corrupción por lo que sabemos, está hablando de una fiscalía que habría recibido coimas, que habría estado dispuesta a cometer delitos, que habría sido objeto de corrupción por parte de alguien, porque puede ser persecutoria, puede tener un montón de otras definiciones, pero definitivamente pensar en una fiscalía corrupta, la definición de corrupto es casi una sola.
Así es. Eso, y también vamos a estar viendo lo que está pasando con el ámbito económico, el dólar, que baja fuertemente. Incluso algunos expertos dicen que podría bajar los 600 pesos.
Lo que haría rechinar sería, la verdad que sería llanto y rechinar de dientes en muchos casos. Definitivamente un dólar bajo 600 complica a una parte relevante del sector exportador. Hay una serie de preocupaciones respecto a lo que puede ocurrir. Oye, ayer el Senado aprobó por unanimidad el viaje de la Presidenta de la República a Cuba. Recordemos, sí, que los Presidentes de la República, cuando está electo su sucesor, es decir, básicamente cuando están yéndose, ellos deben recibir autorización del Senado. En los 90 días anteriores a su, al término de su mandato, perdón, 60 días anteriores a su mandato, al término de su mandato, deben recibir autorización. Esto se da, este viaje a Cuba y un viaje a Japón, para el cual todavía no se ha pedido autorización, pero se da, que será a mediados de febrero, ese supuesto se daba. Esto tiene la norma de evitar que un presidente arranque antes que le rindan cuenta. Recordemos que hay un plazo, sí, de prescripción bastante rápido respecto a los hechos que se lo puedan perseguir. Entonces, si sale antes, después podría quedarse un tiempo fuera y con eso lograr evitar ser juzgado o ser perseguido por algún hecho. Y por eso el Senado es el que debe autorizar. Lo hizo, esta es una facultad histórica, en algún minuto al presidente Godofrey Montalvo, al Senado, le negó la autorización para salir del país. Antes era durante todo el periodo, el Congreso tenía que autorizar al presidente a salir. Esto era para evitar que los presidentes arrancaran, ¿no? Básicamente era eso. En la Constitución del 25 se establecía, pero finalmente es lo que el Senado aprueba. Ahora, un viaje muy curioso porque está marcado, primero que nada, porque es un viaje diplomático y va sin el canciller. El canciller Muñoz no va, y además de no ir el canciller Muñoz se ha despachado con unas declaraciones contra el Partido Comunista muy fuerte.
A reflexionar sobre continuidad.
Ahora lo dejaron completamente solo, porque el PPD no lo apoyó finalmente y hubo mucha gente marcó distancia, y él plantea que sus opiniones están dadas a título personal. Pero el resultado de la ecuación, 2 + 2 siguen siendo 4, todavía no lo hemos logrado derogar, es que finalmente Heraldo Muñoz no va a Cuba. No va con la Presidenta de la República. Yo creo que debe ser bastante raro un viaje de un jefe de Estado en que no vaya el canciller. Seguramente más de alguien me va a corregir, me va a decir, no, si eso es muy común, ha pasado 10 veces. Bueno, sí, pero estamos hablando de una coyuntura completamente distinta.
Así es, y también vamos a estar revisando lo que está pasando en el ámbito internacional. Corea del Norte, que está reabriendo la vía de comunicación directa con Corea del Sur, y también vamos a pasar, por supuesto, por Irán y este accidente que bastante trágico en Perú, en donde 48 personas murieron luego de que un autobús cayera por un acantilado.
Conocida como la curva de la muerte.
De la muerte, así es. Eso y mucho más lo vemos aquí en Duna en Punto. 7:07, vamos a revisar titulares.
En Duna en Punto, titulares.
Sebastián Piñera y Chile Vamos acordaron rechazar los proyectos emblemáticos de Michelle Bachelet. El presidente electo se reunió ayer con los dirigentes de los partidos, a quienes se les entregó una minuta con el estado de las iniciativas. En la cita concordaron no apoyar pensiones, reforma al capítulo 15 y la ley de identidad de género. Desde La Moneda pusieron discusión inmediata la ley de identidad de género. En tanto, proyectos como el de educación superior quedaron con suma urgencia, una iniciativa que divide al oficialismo. Sebastián Dávalos se dispara contra la muy corrupta fiscalía tras ser sobreseído en una causa central del caso Cabal. El hijo de la presidenta Michelle Bachelet además anunció una querella por filtraciones en contra de la fiscalía de O'Higgins. Mariana Elwin envió sus descargos al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, destacando su trayectoria en el partido. Esto luego de que un grupo de militantes solicitara la expulsión del partido de la ex ministra de Educación por anunciar públicamente que no respaldaría a Alejandro Guillé como candidato presidencial en la segunda vuelta del 17 de diciembre. El tribunal levantó el arraigo nacional que pesaba sobre Marco Enrique Suminami en el marco del caso SQM. El octavo juzgado de garantía de Santiago accedió a la solicitud del abogado Juan Carlos Manríquez luego de que el Ministerio Público no se opusiera al requerimiento. El paso Los Libertadores se cuadriplicará la atención de los buses con peregrinos con motivo de la visita del Papa Francisco. El plan de contingencia de los 9 pasos priorizados para la visita del Papa incluye ventanillas y personal adicional. Y también les contamos que el Congreso aprobó el feriado en Santiago para el 16 de enero por la visita del Papa. El día festivo se sumará a los que ya se habían aprobado en la región de Tarapacá el 18 de enero y en la Araucanía el 17. En el ámbito internacional les contamos que Donald Trump dio su respaldo a las protestas populares desatadas en Irán. El presidente de Estados Unidos atacó con dureza al régimen de los ayatolás y cuestionó el acuerdo nuclear. Corea del Norte aceptó reabrir la línea de comunicación con Corea del Sur. Pyongyang volverá a utilizar la línea telefónica intercoreana este miércoles. El anuncio llega un día después de que Seúl propusiera mantener una reunión de alto nivel el próximo 9 de enero. Y al menos 48 personas murieron al caer un autobús por un acantilado en Perú. Otras 7 personas han resultado heridas en el accidente en un tramo conocido como la Curva del Diablo. 7:10 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Parece que estamos a puertas de tener entrenador en la selección chilena.
Ah, sí, cuéntame más.
Por 3,5 millones de dólares, según afirma la prensa hoy, Reinaldo Rueda estaría a punto de asumir en la selección chilena. Recordemos que Rueda es colombiano. La negociación se había en algún minuto entrampado justamente por razones monetarias. Finalmente, 3,5 millones de dólares para él y su equipo parecerían ser lo que permitiría a Reinaldo Rueda, que dirigió a Colombia, Honduras y Ecuador, previamente en procesos mundialistas. Es bien notable porque en el caso de Reinaldo Rueda se da aquella condición de que nadie es profeta en su tierra. Rueda dirigió a su país, Colombia, pero no lo logró clasificar para el Mundial. Sí lo hizo con Honduras y Ecuador. Y en ese sentido daría la impresión que el proceso podría iniciarse. También en términos futbolísticos, el juez Eduardo Gamboa recibió una sanción finalmente de 4 meses, 18 semanas, recibió sin en que no podrá arbitrar, a pesar de lo cual seguirá recibiendo el sueldo que se le paga a todos los árbitros, lo que sí, recordemos que los árbitros se les paga un sueldo base y además reciben un pago por dirigir cada encuentro, por lo tanto probablemente va a tener un desmedro económico bien importante. Entiendo, recordemos que en el caso de Eduardo Gamboa lo que ocurrió fue que en una definición a penales respecto al paso de la segunda división a la primera B, entre dos equipos que estaban, uno estaba tratando de subir al profesionalismo, él se equivocó al momento de cobrar los penales. Recordemos que, estaba en la definición de penales, el jugador hizo una finta, se detuvo, y en vez de haber dado por nulo, el penal no convertido, lo que hizo Gamboa fue pedir que se repitiera. Y al pedir que se repitiera, finalmente lo que hace es que cambia el resultado del partido entre Vallenar y Melipilla. Recordemos que finalmente hubo que repetir los penales, la FIFA ayer aprobó aquello, pero Vallenar no se presentó y Melipilla fue el que volvió al profesionalismo. Recordemos que no es menor el dato, porque dado que están dando vueltas las platas de la venta del canal del fútbol, entrar en la categoría profesional tiene un beneficio muy importante. También hay malas noticias para los hinchas de la U, porque aparentemente podríamos perder a Jan Boseyur, el técnico independiente de Avellaneda. Ariel Holland, recordemos que Holland estuvo a punto de llegar a Chile. Holland es un director técnico bien curioso porque él viene del hockey. Okay. Él era entrenador de hockey sobre césped y terminó siendo un muy buen entrenador de fútbol. Hoy día dirige Independiente, estuvo a punto de llegar a Chile para dirigir justamente la U. Él está pidiendo a Jan Boseyur. Y en Colo-Colo, luego a la Fer Barrios, no aparecen los refuerzos.
Oye, pasamos por el tenis también, porque el tenista nacional Nicolás Jarry, el 113 de la ATP, tiene un duro desafío este miércoles que se está disputando en estos momentos, pues enfrenta al experimentado holandés Robin Haase, ¿se dice?
Haase.
Ah, ya, muy bien. En los octavos de final del ATP en India, así que se está desarrollando, van 3-5 en el set. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando y les contamos quién va a ser el ganador ya más ratito.
Más ratito.
Sí. 7:14.
Así están las finanzas. En Duna en Punto.
Ban Chile Inversiones destacó que a pesar de que la votación por mantener la tasa de política monetaria en 2,5% fue unánime, la minuta de la reunión de diciembre revela que el Consejo del Banco Central aún considera abierta la posibilidad de recortar los tipos de interés como herramienta para acelerar el retorno de la inflación hacia el 3% anual. Por el contrario, tanto la ausencia de sorpresas por parte del IPC, así como signos de incremento en medidas de inflación esperada y la normalización incipiente de la actividad, son los elementos clave detrás del voto por no modificar la tasa de política monetaria, con lo cual la tasa acumula 7 decisiones de mantención consecutiva. Banchile, inversiones, solidez y respaldo.
Oye, revisamos lo que nos trae el diario financiero. Su portada el día de hoy, los principales canales alistan inversión por al menos $53 millones para activar sus señales digitales. En marzo se cumple la primera fase de esta transformación. Para el 2020 los canales deberán tener 100% de cobertura nacional, que se conoce como encendido digital y apagón análogo. Es parte de lo que destaca el diario financiero en su titular principal, pero también dice que Forus sube su apuesta en Uruguay y enfoca el cierre de tiendas en Perú, y también se destaca en el financiero las fusiones y adquisiciones en Chile, que cierran en 2017 un año récord, desde el año 2010 liderada por el sector de energía.
Eso es en los titulares del diario financiero. En el diario La Tercera, el Servicio de Impuestos Internos identifica 1.557 firmas con pérdidas fuera de rango. Esto implica que son compañías que llevan mucho tiempo perdiendo mucho dinero y por lo tanto las estarían investigando, podrían ser fuente de ilusión. Y el equipo de Piñera, dice el diario Pulso, alista corrección a reforma laboral por medio de dictámenes de la Dirección del Trabajo. Recordemos que muchas veces la Dirección del Trabajo hace interpretaciones a las normas que se establecen en la ley, y esas, y probablemente por ese camino sería por el cual se buscaría por parte del gobierno de Sebastián Piñera el corregir lo que se considera errores en la reforma laboral. Y Lista de Chile Vamos para Gabinete incluye a la MANE, alcaldes de la región metropolitana. Chile y Alsace asignan árbitro en el CIADE y tribunal se reunirá más tarde en febrero. Recordemos que Alsace, que es un operador del San Santiago, interpuso el año 2017 una demanda contra el Estado de Chile acusándolo de incumplimiento de contrato. Empiezan también además las negociaciones, dice el diario Pulso, por el nuevo consejero del Banco Central. Y te puedo contar que las principales bolsas de Asia cerraron nuevamente con avances. Recordemos que los mercados asiáticos ya están cerrados, mientras que el mercado japonés sigue cerrado por festivo. Descansan los japoneses, eso es una buena, eso siempre es una buena noticia. Los mercados chinos permanecen optimistas tras el positivo dato de la producción manufacturera que se conoció ayer. El Hang Seng de Hong Kong subió un 0,5%, la bolsa de Shanghai subió un 0,62%. Y ya decíamos que el Nikkei está cerrado por el feriado bursátil en Tokio. En Europa se vive una apertura mixta con los mercados atentos al avance que ha registrado el euro, está subiendo sobre el dólar. Sin embargo, las bolsas giran al positivo a esta hora gracias al freno que ha experimentado la moneda europea en las últimas horas. Recordemos que ayer el euro rozó el dólar 21 al conocerse el positivo indicador manufacturero en la eurozona, dato que hizo temer que el Banco Central Europeo finalmente opte por reducir su programa de estímulos este 2018, temor que hoy parece haberse calmado. El dólar revierte moderadamente las pérdidas de ayer frente a monedas como el euro y la libra. Habría que ver entonces qué es lo que pasa con el dólar en Chile, porque, como lo decías más temprano tú, el dólar cerró ayer en 606 pesos, pero dado que se está recuperando frente a una canasta de monedas, entre ellas el euro y la libra, uno podría esperar avances en Chile del tipo de cambio.
Así es, y eso es lo que trae también Economía y Negocios. En su titular principal del diario El Mercurio dice que el dólar marca su menor precio en 32 meses y los expertos prevén que caerá bajo los 600 pesos este año. La divisa estadounidense cerró ayer en los 606,8 pesos y el retroceso se debería a las mejores perspectivas locales, al alza del precio del cobre, ya que los inversionistas están prefiriendo otros activos financieros. 7:18.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Según la Dirección Meteorológica de Chile, en estos momentos en Santiago hay 13 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 32, una jornada bastante calurosa vamos a tener por lo menos aquí en la capital del país. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados a esta hora de la mañana. La máxima va a llegar hasta los 22 y se espera que esté totalmente despejado. En Concepción, 16 grados a esta hora, algo de llovizna y se esperan precipitaciones durante la tarde, acompañado de máximas de 20 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, 14 grados a esta hora, máxima de 17 y precipitaciones durante toda la jornada. 7:19.
¿Qué me hace escuchar, Josefina, hasta ahora?
¿No te gusta Justin Timberlake?
No.
Tiene, yo encuentro que tiene un aire un poco, muy leve a Michael Jackson, un poco. Como
yo creo que yo creo que es un imitador, yo creo que está en la cuerda de Michael Jackson. Pero es, no sé, es el típico personaje que no logro entender. Ahora,
como siempre te he dicho, muy popular esta canción.
Muy popular. Pero como te he dicho, a mí toda la música me gusta y por lo tanto escucharla de fondo no me molesta. El personaje probablemente el que a uno le gusta, a pesar de que ha envejecido el señor Timberlake.
Así es, pero lo importante es su música, porque este cantante de 36 años anunció a través de Twitter la publicación de un álbum que llegará al público tan solo 2 días antes de que cante al escenario del Bank Stadium Minneapolis para actuar durante el descanso del Super Bowl, la final de la Liga de Fútbol Americano. Él dice que va a lanzar un nuevo disco que se llama Men of the Woods y que va a estar 100% dedicado a su familia. Y con esta canción nos vamos a saludar a nuestros auspiciadores.
El ayatolá Jemenei rompió el silencio y culpa a los enemigos de Irán por la ola de protesta. Es súper interesante, como siempre, cuando ocurren estos movimientos sociales, los líderes en todos los países, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en muchos lugares, afirman que finalmente lo que hay es una suerte de persecución internacional, que los intereses de los intereses del capitalismo, los intereses internacionales, son los que llegan a sus países, corrompen a la gente y las convencen que están mal. Es interesante, porque en el fondo el ayatolá lo que hace es recordarle a los iraníes que él es el que manda, porque recordemos que es un líder no solo político, sino también espiritual y una especie de líder monárquico que finalmente es una suerte de rey. Por lo tanto, finalmente, cuando habla de los enemigos de Irán, lo que está haciendo es recurrir a la teoría de la conspiración para evitar hablar del fondo, que es una situación muy compleja y que tiene que ver con las diferencias abismantes entre las clases acomodadas, los cercanos al régimen, los cercanos a los imanes y a los mulás y la gente de a pie en Irán.
Así es, y Donald Trump aprovechó esta instancia de lo que está pasando en Irán. Porque a diferencia de la elusiva actitud mantenida por Barack Obama, recordemos en las masivas revueltas en el año 2009, el actual presidente de Estados Unidos se ha lanzado ya de cuerpo entero a apoyar estas protestas que estremecen desde hace ya una semana en este país, en un escenario con 21 muertos ya y una fuerte incertidumbre. Trump ha aprovechado entonces para atacar con dureza a este régimen y poner de alguna forma en la picota del acuerdo nuclear, un paso que le devuelve su posición de partida con Irán, al tiempo que amenaza también disparar la represión y echar por tierra un pacto que frenaba la escalada atómica en la región más explosiva del planeta, según aclaran algunos medios internacionales. Es parte de lo que está pasando con respecto a la situación que está generando Donald Trump, que todo esto surge a raíz de un Twitter que lanza el presidente de Estados Unidos. A la señal de Trump, también su administración salió de alguna forma a la defensiva, la embajadora ante la ONU, Nikki Haley, y exigió no repetir el error del año 2009, y después de pedir una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, recordó que el pueblo iraní está gritando por su libertad. De esa forma, entonces, Nikki Haley, la embajadora ante la ONU, apoyó de alguna forma lo que dijo Donald Trump en su cuenta de Twitter, y también de alguna forma pegándole a Barack Obama por la actitud que tuvo en el año 2009.
Perdona por lo frívolo, pero guapa Nikki Haley.
Estupenda.
Guapa Nikki Haley. Ayer habló en la cumbre de la Unión Europea. Ahí, ese fue el lugar en el que ella habló, y muy estupendo. Oye, el vicepresidente de Ecuador perdió su cargo, Jorge Glass. Recordemos que él había sido encarcelado por el caso Odebrecht en Ecuador, va a dejar de ser vicepresidente por lo que la Constitución ecuatoriana define como la falta definitiva por estar fuera del cargo más de 3 meses. Recordemos que él está encarcelado por el caso de corrupción de Odebrecht, y Jorge Glass, muy cercano al expresidente Rafael Correa, y de hecho Correa ha sido muy crítico de su sucesor a partir justamente de la lógica de que habría una suerte de persecución. Es el funcionario más alto rango en América Latina que ha caído por el tema de Odebrecht, y al cumplir 3 meses fuera del cargo, ya que está desde el 2 de octubre preso en la cárcel en Quito, deja de ser vicepresidente de la República y pierde su cargo.
Mira, y también podríamos pasar por Corea del Norte, porque
Es como un destino imperdible en estos días, ¿no?
Sí, nos gusta allá.
No, a mí no.
Nos gusta pasear por allá, solo por fuera.
Yo estaba en la frontera entre Corea del Norte, ¿sí?, y Corea del Sur, sí. Solo en la frontera. Es una zona en que uno ve, la verdad que se nota la tensión. De hecho, es bien impresionante porque uno ve cómo los aviones F-16 norteamericanos, hay bases norteamericanas, vuelan vuelan una especie como de picada, casi como de combate, y en algún minuto, cuando están por cruzar la línea de esta llamada tierra de nadie, se devuelven, digamos. Y lo mismo ocurre con maniobras que hacen del otro lado de la frontera. Es una zona muy tensa. Recordemos que entre las dos Coreas aún persiste un estado de guerra. Nunca se ha firmado un armisticio. En teoría, ambas Coreas están en guerra. Ahora, se abre Kim Jong-un a reactivar las comunicaciones con Corea del Norte, lo que muchos plantean básicamente como una especie de patudez, por decirlo en castellano, dado que lo que ha tenido que hacer Corea del Sur en muchas oportunidades es sencillamente alimentar a Corea del Norte, sí, y en el fondo plantear ayuda humanitaria para impedir que ocurran situaciones como esta. Entonces, quienes plantean que Kim Jong-un está intentando, comillas, ser más cercano, finalmente lo que está haciendo es sencillamente tratar de reponer una lógica muy compleja en términos de las relaciones con Corea del Norte. Y por ese lado es por donde probablemente se podría uno pensar que entre Corea del Norte y Corea del Sur la cosa se pudiera distender. Pero tal como decías tú, Nikki Haley amenazó con más sanciones a Corea del Norte.
Sí, está complicada la situación, pero de alguna forma, y tras este anuncio que hizo Kim Jong-un durante el año nuevo, le dio de alguna forma pie a Corea del Sur para que pudieran entablar de alguna forma, por lo menos, las comunicaciones. Y así anunciaron este miércoles la reapertura de las líneas telefónicas intercoreanas, todo con el objetivo de facilitar los contactos entre ambos países sobre su posición en la posible participación en los Juegos Olímpicos de Invierno. Desde Corea del Sur le dieron esta opción de alguna forma a Corea del Norte y ellos la tomaron con entusiasmo, y por lo mismo dio pie para que abrieran las comunicaciones, esta línea telefónica entre ambas naciones. Así que vamos a ver qué resulta de eso y si finalmente tiene un buen fin y si logran participar en estos juegos. Pero mientras ambos países iniciaban este aparente deshielo, Donald Trump volvió a cargar con fuerza contra el régimen, porque el presidente de Estados Unidos aseguró en un tuit que tiene en su mano un botón nuclear más grande y más poderoso que el de Kim Jong-un, en referencia a las advertencias que el dictador norcoreano había lanzado horas antes contra Washington, también en este discurso del 1 de enero.
Tenemos, para quienes están viendo por streaming, está el tweet de Donald Trump en nuestra pantalla. Efectivamente, la pregunta podría ser quién tiene el botón más grande.
Así es, una disputa de alto calibre.
Oye, en Argentina siguen en los titulares las noticias relativas a la búsqueda del submarino Ara San Juan. Ayer el portavoz de la Armada, Enrique Balbi, reconoció que probablemente la última ayuda internacional que está quedando, que es la ayuda rusa, se retire, y por lo tanto la Armada Argentina y el gobierno argentino lo que están buscando es encontrar empresas privadas que sigan con la búsqueda. La Armada Argentina no tiene los medios suficientes para hacerlo, y el cierto retiro por parte de Rusia del apoyo para digamos, encontrar los restos, lo que quede o lo que sea el submarino Ara San Juan, el gobierno estaría evaluando contratar a empresas privadas.
Larga búsqueda ha sido esa del Ara San Juan. Y pasemos también por Perú, porque como les contábamos en un principio, al menos 48 personas murieron y otras 6 se resultaron heridas este martes después de que un autobús cayera por un acantilado de unos 100 metros de altura, situado junto al mar en una zona conocida como Pasamayo, en el norte de Lima, según ya confirmaron autoridades de este país. El vehículo de la empresa San Martín Porres había salido por la mañana desde la ciudad norteña de Huara rumbo a Lima con alrededor de 50 pasajeros a bordo, además del chofer y un tripulante, quienes ambos fallecieron. Según testigos, el chofer perdió el control tras un choque. El diario El Comercio indica que el camión de transporte con el cual chocó invadió el carril contrario por un desperfecto en los neumáticos y acabó entonces embistiendo a este autobús. Cuadrillas de los bomberos voluntarios y policías también se desplazaron al lugar de los hechos en este tramo de la carretera Panamericana Norte, conocida como la Curva del Diablo, la Curva de la Muerte, para iniciar las operaciones entonces de rescate. Es una de las zonas más peligrosas del país para el tránsito vehicular y en esta época del año se convierte también en un paraje neblinoso, lo que aumenta también su peligrosidad. Fuentes de los equipos de emergencia han explicado que hasta que no comiencen a moverse los restos del vehículo no podrán conocer el número exacto de víctimas. Así que es parte de cómo se está viviendo esta tragedia en Perú, que ya tiene al menos 48 muertos, pero que a lo mejor podría aumentar este número de fallecidos producto de este accidente.
Tú sabes que el Pasamayo, que es la ruta que va de Lima a Huara, la ruta costera, es tú más de alguna vez probablemente has recorrido el camino costero entre Viña y Concón,
sí,
digamos, entre Reñaca y Concón.
Que también yo no encuentro
sí,
muy seguro.
Ahora, no, la única, pero está bien, pero es un camino que hoy día hay alternativas, hay sí, otras rutas, etcétera. En este caso, dentro, para ir a Huara es prácticamente la única alternativa que hay. Es un camino relativamente angosto, pero que la diferencia que tiene con el camino entre Reñaca y Concón es que los acantilados son muchísimo más altos. Es decir, yo te diría que la caída libre que hay debe ser de unos 100 metros o una
metros
cosa por el estilo.
La calle,
sí. Que más o menos, porque imaginemos la ruta entre Reñaca y Concón, pero 50 o 60 metros más arriba, y con algunos lugares en los cuales hay pocas posibilidades hay pocas defensas, sí. Pero no es un camino angosto, es un camino relativamente normal. Lo que pasa es que para el tránsito que tiene, por ser una ruta costera, ser relativamente interbalnearia, es un camino muy peligroso. De hecho, yo lo conozco y he estado ahí porque hace muchos años ahí se hacían carreras de auto.
Ah, bueno.
En el Pasamayo. Y y efectivamente tiene una leyenda negra en esa materia y en otra. Pero ha habido muchísimos accidentes en esa zona, en términos generales, por esta lógica de caminos de vehículos que se cruzan.
Es decir, claro,
estos caminos de una vía que a los chilenos se nos olvidan. Porque en general estamos acostumbrados a autopistas de doble vía o a caminos de doble vía, rutas que unen ciudades en que sean sencillamente de una mano, en Chile tenemos bastante pocas. Y eso es, pero como te digo, lo más impresionante el Pasamayo, una zona muy bonita, escénicamente hablando, hay una vista al mar maravillosa, sí, aunque efectivamente la bruma está prácticamente todas las mañanas. En algunos lugares del norte de Chile, la ruta que va, por ejemplo, también a otro nivel de altura, la ruta que une Iquique con Antofagasta por la costa, Iquique con Tocopilla fundamentalmente, también tiene características similares, pero también a más baja altura. Si alguna vez vas al norte, un viaje que hay que hacer y que lo hace poca gente, es irse por la costa desde Antofagasta hasta Iquique, o desde Antofagasta a Tocopilla, o de Iquique a Tocopilla y volverse. Es un panorama que de verdad vale la pena. No hay que hacerlo en verano, porque como hay mucha playita en esa zona, los
la
tacos pueden ser importantes,
no,
pero si uno va en otra época, digamos, uno va durante el año, es un viaje muy, muy lindo, en un camino que está muy bien trazado.
¿Qué hay que hacerlo? 7:34.
¿Y qué me haces escuchar ahora, Josefina?
Supongo que esta canción te gusta, ¿o no?
No la identifico, ¿algo? A ver, ayúdame, Ramón, no la identifico.
Tom Petty.
No, tampoco.
¿No te
a mí,
gusta?
Insisto,
bueno,
me gusta toda la música, pero
no es tu favorito.
No, a mí me gusta todo lo que escucho, no, pero Tom Petty, bueno, tiene esa cosa. No me gusta, un poquito dulzón. No.
Medio mamón.
medio dulzón.
Ah, ya. Bueno, te cuento que la editora musical Wixen Music, que administra y protege las canciones de este artista y también de Neil Young, denunció al servicio de música por internet Spotify. ¿Te suena Spotify?
Sí. No lo uso, pero me suena.
¿No lo usa? Bueno, no, yo lo uso bastante.
No, yo no, yo solo a cosas legales.
Para mí es mucho más cómodo esto.
Yo no ando en Uber, no uso Spotify. No.
Ah, bueno, tú vas por la legalidad.
Totalmente.
Bueno. Ellos acusan entonces de infringir a Spotify los derechos de autor de su catálogo y reclaman 1.600 millones de dólares como indemnización. El medio especializado de Hollywood Reporter reveló este martes esta demanda, que fue presentada el pasado 29 de diciembre en una corte federal de California. Y de acuerdo con los argumentos expuestos por la acusación, Spotify ha infringido deliberadamente los derechos de los autores que administra Wix en esta empresa, que ve algunos artistas. Entre ellos también, según la web de la editora, entre sus clientes figuran, además de Perry y Young, músicos y herederos de artistas como The Doors, Janis Joplin, entre otros. También destaca Journey y The Beach Boys, que son bastante tocados aquí también en la radio. Y con esta noticia musical, nosotros nos vamos a una pequeña tanda y volvemos en Duna en Punto. Con 37 minutos, de vuelta en Duna en Punto a revisar los principales titulares. Sebastián Piñera y Chile Vamos acordaron rechazar los proyectos emblemáticos de Michelle Bachelet. El presidente electo se reunió ayer con los dirigentes de los partidos, a quienes les entregó una minuta con el estado de las iniciativas. En la cita concordaron no apoyar pensiones, la reforma al capítulo 15 de la Constitución y la ley de identidad de género. Desde La Moneda pusieron discusión inmediata a la ley de identidad de género, en tanto proyectos como el de educación superior quedaron con suma urgencia, una iniciativa que está dividiendo al oficialismo. Sebastián Dávalos disparó contra la muy corrupta fiscalía tras ser sobreseído en una causa central del caso Cabal. El hijo de la presidenta Michelle Bachelet además anunció una querella por filtraciones en contra de la fiscalía de O'Higgins. El Congreso aprobó el feriado en Santiago para el 16 de enero por la visita del Papa Francisco. El día festivo se suma a los que ya había aprobado la región de Tarapacá el 18 de enero y la Araucanía el 17. Y en el ámbito internacional les contamos que Corea del Norte aceptó reabrir la línea de comunicación con Corea del Sur. Pyongyang volverá a utilizar la línea telefónica intercoreana este miércoles. El anuncio llega un día después de que Seúl propusiera mantener una reunión de alto nivel el próximo 9 de enero. 7 de la mañana con 39 minutos.
Esto es Duna en Punto junto a Josefina Stavrakopoulos. Oye, parece que estoy perdiendo la pelea.
¿Por qué?
Bueno, yo siempre pierdo las peleas, te consta, pero, no. Pero estoy perdiendo una más, digamos. ¿Te acuerdas cuando yo ayer decía que me parecía que no, cómo era gente que hablaba del escenario de las misas del
sí,
Papa?
Perfecto.
Y cómo hablaba el backstage en vez de hablar de la sacristía.
¿Sí?
Bueno, ahora me están diciendo que en la previa, en el Parque O'Higgins, va
a tener un escenario.
Se va a llamar previa. Va a ser una previa. O sea, van a previar, digamos. ¿Ah? Entonces parece que estoy.
Pero sin alcohol.
Recordemos, bueno, sí, es ley seca. Está prohibido entrar con envases de vidrio, etcétera. Ahora, no sé si alguien va a hacer control de lo que contengan. Ahora la
pero no da para tomar.
No, pero igual en la noche refresca. Entonces yo me imagino que más de alguien querrá llevar alguna bebida espirituosa que le permita, digamos, pasar el frío. Porque hay que llegar, recordemos, ahí la gente empieza a llegar a las 2 de la mañana.
Muy temprano.
Están divididos por bloques, entonces hay gente que llega a las 2, otra que llega a las 4, y entiendo que hay algunos que llegan a las 5. Creo que ahí ya, de ahí para adelante, creo que la cosa se cierra. Ahora, el tema, por ejemplo, el metro va a abrir a las 2 de la mañana.
¿Ya?
Es decir, la gente que tenga que llegar a las 4 de la mañana
va a poder
hacer los metros, digamos. O sea, lo que ayuda mucho y descongestiona las vías de llegada. Pero como te digo, ahora va a haber previa. Ahora va a ser la previa con rezos, con canciones. Pero que haya previa, entonces parece que estoy perdiendo la pelea relativa al escenario y al backstage. Parece que esa la estoy perdiendo. Oye, y lo otro, hay un interesante artículo en el diario La Tercera. Entiendo que lo vi también en algún canal de televisión ayer, ya en Mex llegaron las banderas papales, ya el merchandising papal, por
el
supuesto que el
hablando de fiesta.
Usted sigue banalizando el tema, ¿eh? Mire, mi hijita, la vamos a llamar al orden, ¿eh? No me siga analizando el tema, por favor.
Los banderines, ya, bueno. ¿Ah?
Así que, no, son banderas papales.
Banderas
el Estado Vaticano tiene una bandera.
Sí.
¿Cómo es la bandera?
Bonita. A ver, que Ismael la ponga acá en el
cómo
la,
no sabe cómo la bandera el Papa. No sabe cómo la bandera el Papa. Pero Josefina Stavrakopoulos es una bandera que la mitad blanca, la mitad amarilla, y tiene la cruz de San Pedro en la parte amarilla de su... ¿No has visto nunca una bandera que es la mitad amarilla, la mitad blanca? ¿No?
No.
Ahí la está. Tiene. Ah, ahí bueno, la tiene. Sí, sí. Tiene la cruz de San Pedro, ahí está. Ah, sí. ¿Ah? O sea, eso es... Eso es la bandera del Vaticano. Ahora lo ubica.
Sí, ahora lo ubico. Ahora lo ubico. Es que soy súper mala para las banderas. Súper mala. Desde chica me costó mucho aprender ese control que te hacían en el colegio, que uno te ponían la bandera
A mí no me lo hicieron.
Bueno, a mí me lo hacían y yo sufría.
¿Y tú sabes por qué no demasiado. Se lo podían hacer a uno?
¿Por qué?
Porque ustedes son de la era en que imprimir en color no era caro.
Bueno, yo estudié igual en la biblioteca.
Sí, pero es que tener libros en colores, tener cosas en color era más difícil en mi época. Por lo tanto, era difícil que uno le controlara las banderas porque la verdad que cómo iba a saber...
Los colores.
Cómo iba a diferenciar, claro, cómo iba a diferenciar una de otra, digamos. Ah, entonces, por eso, las banderas las he tenido que ir vendiendo. De hecho, cuando uno en estos emoticones del celular normalmente quiere poner una bandera, la verdad que la mire y me entra una duda.
No, uno tiene que escribir el nombre del país y te va a salir al tiro al lado la bandera.
¿En serio?
A mí me da, sí, me aparece esa opción, por lo menos en iPhone, sí.
¿Sí?
Debería suceder.
Pero qué buen dato. Voy a
Es que uno no se equivoca, no tiene el papelón ahí.
No, claro, imagínate que le manda. Claro, siempre mucha gente se confunde y manda la bandera argentina por la bandera uruguaya, claro. O al revés, digamos. O sea, son bien distintas. No, también igual, entiendo que la bandera de Costa Rica también tiene un elemento muy parecido a la bandera argentina. Elemento muy parecido a la bandera argentina.
Pero uno no quiere mandar.
Pero como la chilena, salvo la de California.
Sí. Oye, y siete hablando.
Siete de la mañana con 42 minutos.
Hablando de la visita del Papa, como un flujo inédito de visitantes fue calificado por la autoridad del movimiento migratorio, se habla de 400.000 personas.
Era lo otro, la otra cosa a título anecdótico que te quería contar, un amigo mío quiqueño, que la verdad que no es que sea agnóstico, es ateo, digamos, y come cura, entonces me decía si no podíamos organizar unas 3 o 4 visitas del Papa al año. ¿Ah? Porque en Iquique, la capacidad hotelera de Iquique está absolutamente colapsada.
Copada, total.
Por los argentinos.
¿Ah, sí?
Claro, la gente del noroeste argentino cruza por el Paso de Jama las reservas hoteleras en Iquique están prácticamente colmadas, prácticamente colapsadas a partir de los visitantes argentinos. Entiendo que algo similar se está preparando para Santiago. De hecho, hay toda una estrategia para, a propósito de la visita del Papa, mejorar las condiciones del Paso de Libertadores por la cantidad de buses, la cantidad de buses que podrían venir. Lo mismo en los pasos del sur del país, digamos, el Paso Puyehue. Hay de verdad preocupación en términos de la cantidad de turistas argentinos o de peregrinos argentinos. Ahora hasta yo caí, digamos. Hasta yo leí turista cuando no vienen a turistear, sino que vienen a ver al Papa. Peregrinos.
Y a lo mejor aprovechan de comprar, entonces puede ser
turista. Yo creo que no a lo mejor, yo creo que es un hecho de la causa.
De la causa.
A pesar de que, ojo, con la caída con la apreciación del peso, dólar. Es decir, con lo barato que está el dólar y con lo que ha subido el dólar en Argentina, esa ventaja que tenían los argentinos respecto a venir a comprar a Chile probablemente ha disminuido bastante. Hoy día básicamente quienes vienen a comprar lo hacen por el surtido y por la disponibilidad de productos que no encuentran habitualmente en Argentina, pero todavía, que probablemente ya están empezando a llegar, pero el tema del precio hoy día ya no es tan relevante a partir de que el peso chileno se ha apreciado, el peso argentino se ha depreciado, y eso entonces genera que no sea tan atractivo para los argentinos venir a comprar.
Pero es interesante igual porque las grandes tiendas sobre todo tienen descuentos especiales para extranjeros, así que también le están fomentando que vengan a comprar de alguna forma.
No, no, de todas maneras. Cuando empiezan las promociones, porque efectivamente la cosa se está poniendo un poquito más compleja, en términos, te insisto, a que hoy día la ventaja, que antes era evidente, que en algún minuto, recordemos que en alguna época, hace no tantos años, hace 3 o 4 años, había inclusive esta ventaja que la gente pagaba en Chile con tarjeta de crédito y en Argentina se la cobraban al dólar oficial, que era un tercio, era un 75% del valor del dólar negro, con lo cual le salían las cosas de suyo un 25% más barata, además de lo más barato que era Chile para ellos, digamos, además de que se dio una coyuntura en que el dólar en Chile llegó a estar cerca de los 700 pesos, o superando los 700 pesos, entonces ese era el minuto que la verdad que para los argentinos venir a Chile era prácticamente regalado.
Sí,
eso después, demasiado. De hecho, después le pusieron un impuesto, una retención, la gente que le seguían cobrando cobrando las tarjetas a dólar oficial, pero le aplicaban una retención que creo que era del 15%, le cobraban un impuesto, igual le seguía valiendo la pena, y eso después desapareció todas esas opciones porque finalmente hay un solo tipo de cambio, es decir, si pagan con tarjeta o pagan en efectivo, es lo mismo, pero la cosa se ha ido complicando en el paso del tiempo.
Así es, ya no está tan fácil para los argentinos.
No está tan barato, fácil igual.
Sí, fácil igual, pero no está barato.
No está barato.
Sí, no está conveniente. 7:46 a.m. Hablemos de lo que fue la jornada de Sebastián Dávalos, porque...
Yo hago lo que usted me diga.
Ah, bueno. Luego de que la
Corte... Donde manda capitán, no manda marinero.
No, acá manda capitán.
No, no, en este caso la antigüedad constituye grado, la antigüedad en el programa. Tú eres más antiguo que yo en el programa.
No, pero
yo estoy a tu absoluta disposición, José.
Bueno. Vamos a lo que nos convoca, porque luego de que la Corte de Apelaciones de Rancagua decretara el sobreseimiento definitivo de Sebastián Dávalos en el marco del caso Cabal, el hijo de la presidenta Michelle Bachelet cuestionó en duros términos la labor del Ministerio Público, incluso anunciando una querella por filtraciones. Parte de lo que dijo Sebastián Dávalos tras de enterarse del sobreseimiento es que 3 años han pasado casi desde que estalló el bollado caso Cabal, 3 años de investigación formalizada y deformalizada, 3 años en que hemos visto desfilar a un sinnúmero de imputados, 3 años en que se investigó, se formalizó y se condenó a varios. Y en ese contexto, en octubre pasado se cerró esta causa. Acá Sebastián Dávalos apunta a una corrupta fiscalía, teniendo en cuenta entonces lo que dice Sebastián Dávalos en cuanto a la investigación que se estaba desarrollando. Dávalos criticó entonces a la fiscalía tras ser sobreseído de este caso Cabal, 3 años de investigación. El Ministerio Público no acreditó finalmente la existencia de los delitos de tráfico de influencia, el uso de información privilegiada, negociación incompatible y también revelación de secreto. Y la causa que sigue abierta en el caso, la única arista abierta es la de estafa de más de 1.162 millones de pesos al empresario Gonzalo Vial Concha, en la que se indagan delitos tributarios y de propiedad intelectual, y se espera también que en los próximos días tenga que declarar nuevamente Sebastián Dávalos y su esposa Natalia Compañón en esta arista que fue bastante polémica, sobre todo por los dichos de Sebastián Dávalos en contra de la fiscalía, que la cataloga de corrupta, una situación bastante delicada por ser el hijo también de la presidenta Michelle Bachelet.
Recordemos que ayer en la reunión del presidente electo Sebastián Piñera y Chile Vamos, según las versiones que se pudieron recoger, el presidente definió rechazar, el futuro presidente decidió rechazar en el estado actual en que se encuentran los proyectos de ley de pensiones que proponen aumentar en 5 puntos la cotización, la reforma al capítulo 15 de la Constitución y la ley de identidad de género, a la que ayer justamente el Ejecutivo le había puesto discusión inmediata. Esto en el marco de una discusión en que se habló sobre el proyecto de reforma de pensiones y aumento de la cotización en 5 puntos, reforma constitucional para el Consejo de Ahorro Colectivo, el nuevo Sename, la Subsecretaría de la Niñez, la Ley de Identidad de Género, la Reforma Constitucional del Capítulo 15, el Matrimonio Igualitario, el Ministerio de Pueblos Indígenas, el Código de Aguas, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Servicio Nacional Forestal. De todas esas iniciativas que fueron las que ayer se analizaron por parte de los representantes de Chile Vamos con Sebastián Piñera y con Andrés Chadwick, finalmente la definición es no apoyar aquellas que tengan que ver con la Reforma Constitucional al Capítulo 15, que es decir, el mecanismo por el cual se modifica la Constitución, que sería el mismo que iría asociado al proyecto de reforma constitucional que se plantearía por parte del Ejecutivo, la reforma de pensiones, las reformas de pensiones, que son 3 en el fondo las que están dando vuelta, a esas 3 no se las apoyaría, y la ley de identidad de género. Respecto a la ley de identidad de género, el problema se va a presentar probablemente esta semana, dada la decisión de darle discusión inmediata a ese proyecto. Entiendo que en esa materia estarían los votos suficientes para ser aprobado, pero la Chile Vamos la rechazaría. En todos los demás, Chile Vamos estaría dispuesto a negociar y a trabajar en función de que esos proyectos salieran.
Así es, y parte de la reunión también, y como les contábamos ayer, fue la lista que estaba proponiendo Chile Vamos para el futuro gabinete de Sebastián Piñera. Y enero fue el mes elegido por el presidente electo para definir este gabinete, y con el pasar de los días ya está avanzando hacia su objetivo. Por ejemplo, recibió por parte de los partidos de Chile Vamos la futura colectividad de gobierno con propuestas de eventuales ministros, y alguno de los que se habla es el senador y ex precandidato presidencial en el año 2013, Andrés Alamán. También aparece en la lista el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, y caso aparte es también el de Germán Codina, el alcalde de Puente Alto, cercano a Manuel Cosó Sandón, hay que recordarlo. Él fue propuesto para la Intendencia Metropolitana y el Ministro de Desarrollo Social. Al interior de Renovación Nacional, su presidente y diputado Cristian Monkeberg se restó esto de la prenómina por considerar incumbente en este proceso, y desde la UDI en tanto se incluyó al actual alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, esto pese a que renunció al partido en noviembre del año 2015. Son algunos nombres de los que salen de estas propuestas que le está haciendo Chile Vamos al presidente electo Sebastián Piñera, quien tiene que asumir ya el 11 de marzo en La Moneda.
Si quieres una apuesta, yo te diría que el único nombre que de verdad está dando vuelta es el nombre de Rodolfo Carter, actual alcalde de la Florida. Respecto a los demás, respecto a la lógica de ir a desmantelar algunas alcaldías y el propio Senado, no hay prácticamente ninguna opción, según se me ha planteado. En todo caso, lo vamos a preguntar en pocos minutos más, en Hablemos en Off, Andrés Chadwick, que va a estar con nosotros en el programa, junto a Matías del Río, por supuesto.
Por supuesto.
O sea, nada es perfecto.
No, por supuesto que es perfecto.
No, nada es perfecto. Si está del Río, nada es perfecto.
Obvio que sí. En el fondo, mira, hacen como que pelean, pero seguían tan bien.
No eches a perder la magia.
También.
No eches a perder, no destruyas la magia.
Porque en verdad se llevan bien. Así oye, que no hay peleas acá.
Oye, yo antes de despedirnos, en el diario La Tercera, en la sección de espectáculos, trae un artículo que voy a solidarizar por completo. Humoristas contra las repeticiones en TV. Yo la verdad que al Bombo Fica, a Kramer, no, eso es lo más entretenido, que hay verla.
No, pero pobre ellos. Digamos. No, es que pero, yo creo que ahora, la he visto 100 veces.
Ahora, hay una, sí, no, pero si el problema de ellos es que el problema es que ellos, la plata se la ganan en eventos. Y por lo tanto tienen que ir renovando su stock de chistes.
Es más pega.
Entonces es mucho más pega. Ahora, la única pregunta que me voy a plantear es que todas esas rutinas, todas, con que hayan salido una vez en un medio de comunicación, están disponibles en YouTube para el que quiera, las veces que quiera y como quiera. Entonces esta lógica, ahora también de repente los canales con esta lógica de usar el material de archivo, que es un material muy barato de usar, prácticamente gratis, y con eso rellenar unas muertes de programación, la verdad que es una tentación que además le va bien, porque sí, es una buena noticia para los humoristas, que la gente los quiere ver.
Bueno, y la gente igual los ve, aunque se conozca la rutina de memoria, claro, igual
los ve. Ahora, pero imagínate la pega para el señor que tiene que hacer el evento fin de año, que tiene que llegar con un chiste nuevo, y empieza a contarlo y la gente lo mira y dice, ¿pero qué
pero
hago?
Esto ya lo contaste.
Esto ya lo contaste, pero si te llama la C, ya, y ahora.
Ya nos reímos de
esto. Y ahora voy a decir, sospechoso. Entonces, la verdad que yo solidarizo con ellos. Ahora, creo que a esta altura echar la culpa a la tele.
No, o sea, al final hay millones de plataformas donde se pueden ver y repetir, incluso si la gente va a lo mejor a eventos.
Sí.
Repetitivamente.
No, además que, o sea, tú te has fijado qué cosa más inútil, bueno, todo esto. Por favor, apaguen celulares, no se le vaya a ocurrir grabar y uno ve al gallo al lado grabando.
Grabando.
Sí, o sea. Obvio. Sí, no, eso suele ocurrir.
7:54, nos vamos.
Nos vamos.
Bien, hablemos en off con mi querido Nicolás Vergara, que continúa. Y Matías del Río.
Te insisto, nada es perfecto. Y Josefina Stavrakopoulos nos trae el resumen de las noticias.
Buenos días.
Buenos días. Nos vemos en un momento.